El estudio de hoy corresponde el día 14 de el mes de enero del año 2018. Hoy damos principio a esta nueva serie, la cual hemos titulado Pecados de Cuello Blanco. Y el estudio de hoy es titulado Pecado en traje de tres piezas. Y lo vamos a tomar de el libro, o sea, el Evangelio según Mateo, el capítulo 23. Alguien remarcó que nuestro sentido de pecado es proporcional a nuestra cercanía con Dios y que somos, por naturaleza, muy buenos para detectar la maldad descarada, pero y las infracciones menos obvias. Estamos dispuestos a señalar a otros por flagrantes delitos mientras nos complacemos en nuestros propios vicios. La verdad es que muchos son demasiado cristianos como para disfrutar el pecado, pero les gusta demasiado el pecado como para disfrutar el cristianismo. En esta serie llamada Pecados de Cuello Blanco, nuestro pastor Skippy Digg espera estimular el corazón en santidad para una vida plena y relaciones felices. Para empezar esta nueva serie, nuestro pastor Skip consideró cinco características del pecado que son: número uno, el pecado es detectable; número dos, el pecado es peligroso; número tres, el pecado es diverso; número cuatro, el pecado es engañoso; y número cinco, el pecado es perdonable. Así pues, nuestro pastor, Skippy Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: cuando yo era adolescente, yo tuve una máscara que me divertía usándola, una máscara de hule con un aspecto de una cara arrugada, aspecto de pregunta. De esta forma yo escondía mi personalidad y era imposible que las personas que me veían me aceptaran con seriedad porque yo estaba hablando detrás de una máscara. Era imposible entender lo que oían. Así también en Grecia en los tiempos pasados, las gentes, los actores de sus actividades, principalmente en comedia, usaban máscaras para representar lo que tenían que hacer. En esos teatros en Grecia, en la comedia, en aquellos lugares, los actores utilizaban máscaras y recitaban la parte que les tocaba. Cuando era tiempo de representar a alguien con seriedad, escogían una máscara con seriedad. Pero cuando les tocaba representar una máscara de alguien que estaba alegre o sonriente, se ponían aquella máscara sonriente. Pero por eso es que los griegos en sus teatros tenían un término en griego que le llamaban hupakriteis, que quiere decir en nuestro idioma hipócrita. Es alguien que se pone una máscara, y nosotros conocemos que esta palabra, que vive una vida que no es real, que se esconde para representar lo que no es. La serie que hoy estamos comenzando, llamada Pecados a Cuello Blanco, es una serie que tomamos el título de la criminología, llamado Pecados de Cuello Blanco y Pecados de Color Azul. Esta expresión la hizo popular un estudiante de criminología que trataba de separar lo que eran pecados menores y pecados mayores. Él dijo que pecados de cuello blanco eran típicamente cometidos para obtener ganancia económica, escondiendo dinero, fraude a la corporación o lavado de dinero. Así que ese término se llevó a las cortes para juzgar a los que cometían este tipo de crímenes. Así que pecados de cuello blanco implican que son robos cometidos por empleados que se visten con trajes de tres piezas. Quizás el crimen más conocido que hemos oído tomó lugar por el año 2009 por aquel administrador llamado Bernie Miero. Este Bernie Miero fue encontrado culpable y convicto y condenado porque fue acusado de que se robó 65 billones con B, billones de dólares, por lo cual se le condenó a 150 años de prisión. Entonces, estos crímenes de color blanco, de veras, nos requieren castigo y más castigo que lo que de veras pensamos. Lo que vamos a estudiar el día de hoy a través de esta serie nueva, ver una teología en corto en el mundo de la teología, de los estudios teológicos, llamada amartología. Amartología es el estudio del pecado. Esa es una palabra griega para el pecado y otra palabra es armat, es la primera parte, y logía es teología. La mayor gente cuando oyen este término armatología se preguntan por qué es que tenemos que estudiar este asunto, pero naturalmente suena como que es pérdida de tiempo estudiar armatología, o sea, el arte del pecado. Pero algunos dirán, ¿por qué no nomás dejamos eso a un lado y seguimos? Pero yo haría una pregunta de que nunca podríamos entender lo que es la grandeza de la salvación hasta que entendamos lo peor que es el pecado. Lo necesitamos y debemos estar conscientes para poder apreciar la salvación. Eso es lo que significa y explica el término armateología. Esto explica el pecado y su solución. Algunas personas que lo piensen de esa manera, que por qué tenemos que estudiar el pecado, yo le diría, ¿por qué es que aceptas rayos X? ¿Por qué es que aceptas pasar por exámenes de sangre? O otro tipo de intervenciones médicas. Tú dirías, es que yo quiero que los rayos X y el examen de sangre me digan mi condición de salud. O si es que hay enfermedad, que la encontremos. En esta serie titulada Pecados de Cuello Blanco, yo quiero que reconozcan lo que estoy tratando de hacer es no que la gente se sienta culpable porque se encuentren en algún tipo de pecado, sino como personas que digan, yo simplemente voy a la iglesia, leo mi Biblia. Mi concepto que para esta serie Pecados de Cuello Blanco es que simplemente lleguemos a reconocer nuestra inconfortable que debemos estar si es que practicamos algún pecado, que lo cual le llamamos pecados blancos. Entonces, para que podamos llegar a un nivel de honestidad, de confesar nuestro pecado, olvidarlo y seguir adelante en una condición adecuada en la presencia de Dios. Y también que lleguemos a considerarnos en la gracia de Dios, al igual que nuestros hermanos mayores. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, pero antes tengo que explicarles qué sucedió antes del capítulo 23. En el capítulo 23, Jesús confrontó a los electos líderes de los días de Jesús. Esto nos dice que Jesús reconocía a los fariseos, a los saduceos, y por esta razón Jesús nunca pudo tener una relación adecuada, porque ellos se creían que eran electos. Y aquí Jesús los confrontó en el capítulo 23. Esto es interesante acerca del capítulo 23 de Mateo. Este capítulo 23 de Mateo nos muestra el último discurso que Jesús presentó mente. Ustedes estarán pensando que fue el último discurso del Señor y habló de salvación. No, Jesús habló de cómo acusó a los que se creían perfectos porque practicaban la ley. Vamos a ver esta confrontación del maestro, una confrontación polémica, donde Jesús les quitó su máscara y de veras les indicó y les dijo y les mostró su vida hipócrita en que vivían. Vamos a ver algunos de los versos del capítulo 23. Lo que yo quiero encontrar en el capítulo 23 de Mateo es poder ver por lo menos estas cinco características del pecado. En primer lugar, el pecado es detectable. Dios siempre detecta y sabe y conoce el pecado por menor que lo consideremos. Dios conoce nuestros corazones desde el principio. Dios puede detectar nuestros pecados y es que tenemos que confrontar. En este capítulo, Jesús está en una posición perfecta para poder decirles sus errores. Mateo 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciéndoles, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no lo hacen. Todos tenemos que entender que el pecado Dios lo detecta porque Dios es santo. Porque la Biblia nos dice en Mateos, en Romanos 3:23, porque cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Esta palabra que hoy vamos a ver, armatía, esto es la palabra que armatía se utiliza en la Biblia como 200 veces para hablar del pecado. Esto quiere decir que fallamos la marca. Entonces, esto implica que hay un nivel santo que debemos de vivir y la hemos fallado. Vamos a ver, pues, lo que considera. El pecado se puede definir en cualquier falla o conformarse a la ley moral de Dios. Esta es una actitud, un acto por naturaleza que está lejos y que no está conforme a el plan de Dios. Entonces, si vamos a ver la Biblia en nuestro idioma, vamos a ver en nuestro idioma lo que la Biblia nos dice. Todas las diferentes palabras que se han traducido en pecado, descubriremos que esta palabra pecado en la Biblia, en nuestro idioma, aparece como 446 veces en la Biblia. En la forma plural, pecados, aparece otras 187 veces. Todas estas formas que se refieren o hacen alusión o es el pecado, aparece más de 700 veces en nuestra Biblia. Lo que esto quiere decir, que puedes abrir la Biblia casi en cualquier libro y vas a ser confrontado con la idea, el problema pecado. D.L. Moody platicaba que fue el que comenzó la iglesia D.L. Moody en Chicago. En una ocasión se le invitó a predicar en una iglesia que no era su iglesia para presentar un mensaje, y uno de los dirigentes de aquella iglesia le dijo, señor Moody, queremos advertirle que en esta nuestra iglesia es diferente a otras. En nuestra iglesia no es raro que alguien se levante durante el servicio, durante la explicación, una persona en nuestra congregación se levanten y salgan del templo. Mr. Moody dijo, gracias por la advertencia, yo trataré esta situación. Cuando Mr. Moody comenzó a predicar, dijo, damas y caballeros, hoy voy a hablarles a dos grupos de personas. Al primer grupo que le voy a hablar es a los pecadores, y el segundo grupo es a los santos. Así que continuó presentando sus puntos, A cierto momento dijo: damas y caballeros, quiero anunciarles que ya les hablé a los pecadores. Si desean levantarse y salir, ahora pueden hacerlo, pero ahora les voy a hablar a los santos. Después comentaron con el hermano Diel Moore y le dijeron: es primera vez en la historia que nadie se levanta durante el servicio y sale del templo. Así que yo quiero que ustedes entiendan que el pecado es real en nuestras vidas. El pecado no es un concepto popular que a la gente le guste hablar, porque la razón es que en nuestra cultura hemos encontrado que la humanidad desea ser y se considera buenos y personas morales en todo, sobre todo biológicamente. Ellos dicen: bueno, sabemos que hay un Dios, pero de veras no es como ustedes lo dicen en sus púlpitos o lo explican. El pecado lo explican a su manera, a su modo. Algunos dicen: oh, yo reconozco lo que es pecado. Hay pecado mayor y pecado social. Oímos que un cantante llamado John Lennon dijo que en su canción, él cantaba en su canción, que decía: Dios es un concepto con que medimos nuestro dolor. Y se refiere a Dios como el hombre allá arriba, el jefe allá arriba. Pero desafortunadamente, esto no sucede solamente en el mundo secular, sino a veces que lo oímos en el mundo cristiano, por ejemplo. Muchos dicen que el mal, la maldad y la verdad es irracional. Ellos ven una forma de explicarlo. Y si ellos creen que en la creencia de los hindús, ellos creen que si una persona no es suficiente bueno para ir a la presencia de Dios, va a ser reencarnado y en la próxima vida se puede perfeccionar. Eso no es cierto. La iglesia unitaria, que no debía ser unitaria, creen que el hombre es básicamente bueno, que no hay pecado en el hombre. Es un sistema ridículo de poder creer, y que ellos no necesitan ser salvados de nada, de que una persona se pueda salvar a sí misma mejorando su estilo de vida. Es lo que dice salvación para esa iglesia unitaria. Pero también encontramos otros grupos, como una iglesia llamada Ciencia Cristiana, aunque como cristiano no tienen nada. Ellos dicen que si caen en pecado no es cierto, porque ellos no creen que existe la maldad. Estos grupos que he mencionado están equivocados en su forma de creer acerca del pecado, pero no nomás en esos grupos religiosos encontramos estas diferencias. Un pastor muy eminente, que era muy, muy reconocido en el radio y televisión hace muchos años, en nuestro país, él dijo, y lo repito: yo creo que todo lo que se hace en el nombre de Cristo, en nombre de la cristiandad, podemos pensar que representa la personalidad pecaminosa, sino que a veces consideramos la estrategia cristiana, y eso, los que utilizan esta estrategia tratan de hacer sentir a la gente buena que se encuentra en un estado pecaminoso, otra persona que se equivocó. También oí de otro predicador que decía: lo más peor que puedes hacer en tu iglesia es hacer sentir a la gente que se encuentran en pecado. He oído esas diferentes explicaciones, y podemos ver que esas personas están equivocadas porque no ven la necesidad de salvación. El pecado es detectable porque Dios lo puede ver a millas y millas de distancia. Dios le llama pecado en este capítulo 23 porque ellos se encontraban en pecado, y Jesús los desenmascaró y les dijo que estaban en pecado. Y se los explicó con esa actitud. La segunda característica que hoy vamos a estudiar es, después que vemos que el pecado es detectable, podemos ver que el pecado es peligroso. El punto número 2, veamos el verso 13 de Mateo 23. Jesús dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y el verso 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Verso 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que dices. Así que hemos visto que en este capítulo, por lo menos 8 veces Jesús llama, ay vosotros, escribas, fariseos. Es una forma que Jesús está denunciando. En griego está acusando. Es como Jesús les está explicando esas horribles circunstancias en que se encuentran. O, por ejemplo, Jesús está diciendo, tengan cuidado. Esta palabra en el idioma original, griego y también en hebreo, es el término wow. ¿Qué quiso decir cuando dijo Jesús? ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Es una expresión de acusación, una expresión dolorosa. Veamos en el verso 15 de Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros mismos! Jesús está diciendo, ustedes dirigentes religiosos, ni entran al cielo, y si alguna persona está cerca de entrar al cielo, cuando ustedes lo hacen prosélito, o sea, uno de sus creyentes, lo hacen más peor. Es lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 23, 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito! Proselitar es convertir a alguien. En aquellos días había dos tipos de conversiones, lo que se le llamaban a uno medio convertido y el otro bien convertido. Esos dos tipos. A uno se le llamaba prosélito a las puertas de la ciudad. Alguien que creía en Dios y quería entrar en la ciudad y lo detenían a la entrada de las puertas o a la entrada de la sinagoga o a la puerta del templo y no podía ver las celebraciones del templo. El número dos, el prosélito era el que estaba completo, que por eso Jesús le dice, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que ustedes o vosotros mismos. ¡Ay! Eso duele. Es doloroso que alguien te confronte de esa manera, ¿verdad? Duele. Entonces, el principio que queremos ver aquí, con estos versos que hemos leído, el pecado en una forma indetectable, o sea, un pecado no arrepentido, es peligroso para la persona, y esto le puede evitar a la persona llegar al cielo. El pecado es detectable. Dos, el pecado es peligroso. ¿Qué tan peligroso es el pecado? El pecado es tan peligroso que eso le causa la separación de Dios a cualquier persona y va a estar bajo el juicio de Dios. Eso es lo peligroso que es el pecado. ¿Qué tan peligroso? El pecado es tan peligroso que Dios se dio cuenta de toda la actividad en la tierra y Dios lo consideró un problema imperdonable. El pecado es peligroso y es un gran problema. El pecado es tan peligroso que Dios mismo decidió ir a la cruz. Dios puso el cuerpo de un hombre perfecto, sin pecado, en la cruz y lo sacrificó en una forma agonizante que derramó toda su sangre. Eso es lo que nos dice el punto número 2. Esta enfermedad del pecado es tan peligrosa que mucha gente no reconocemos esa horrible enfermedad. Billy Graham lo dijo de esta manera. Una persona infestada de pecado muy fácil miente. Por eso es que vemos que esto es peligroso. Típicamente, tú y yo somos muy buenos para detectar el pecado en otra persona. Y somos muy malos para poder detectar si nosotros estamos practicando algún vicio. Es como oí de un hombre bigotón que había tomado leche agra y buscaba dónde estaba el mal cuando el mal lo tenía en su propio bigote. Así que el Conocer, reconocer el pecado es el principio de la salvación. Supongamos que tú compras un automóvil. Esta ilustración que voy a usar es para ver una persona que tenga un automóvil nuevo. Tú compras un automóvil que tiene todos los adelantos modernos. Una forma de que te dice las temperaturas, te dice cuando hay un peligro que vas llegando. Vas manejando por la calle ese automóvil nuevo y ves que esas luces de advertencia aparecen y hasta aparece un rótulo o palabras que te dicen que una llanta está baja de aire. O te está diciendo que la temperatura es de este u otro, o te está diciendo de que se le está acabando el agua al radiador de tu automóvil. Por ejemplo, mi esposa compró un automóvil nuevo y ese automóvil tenía un sonidito, un timbre que anunciaba cuando estaba llegando un obstáculo o te estaba saliendo de la carretera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo llevamos a la agencia, a la fábrica, y nos le quitaron ese timbre. Pero ¿qué tal si una persona, en lugar de ir a la agencia con los mecánicos, lleva un martillo, cuando ve esa luz roja que aparece, le pegas al vidrio y quebras la mica y ya no se oye aquel timbre? Eso es una forma. O también, si te dice que se está gastando el agua en el radiador y lo ignoras, ¿qué va a suceder? ¿Lo vas a ignorar? No, sino que tienes que llevar tu automóvil con los mecánicos para que te lo ajusten. Entonces, después que ya solucionaste tu problema con ese martillito de lujo que llevabas en tu bolsa o a un lado en tu automóvil, cuando apareció aquella luz, como ya les dije, le suenas con el martillo aquella luz roja y quiebras esa luz, ya no se la ves porque quebraste el foco que te estaba dando advertencia, pero por aquellos momentos solucionas el problema que ya no vas a oír ni ver aquella luz roja, ¿verdad? Pero te vas a dar cuenta que eso va a solucionar tu problema por algunos minutos, pero más tarde esa advertencia que hiciste a un lado, ese automóvil posiblemente se va a incendiar, va a explotar, te va a causar problema. Así es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es donde algunos pueden llevar el martillito de lujo para poder solucionar su problema por un momento. Tú dirás, la cosa no está tan peor como es. Por eso es que ahora veremos, con este ejemplo del automóvil nuevo, que tú tienes que poner atención a las advertencias pecaminosas. Veamos, ya vimos la primera característica, el pecado es detectable. Segundo, el pecado es peligroso. Ahora vamos a ver el punto número 3. El pecado es diverso. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de que es la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Dejan pasar un mosquito pero se tragan un camello. Aquí Jesús está tocando no solamente lo que hacían y lo que debían de hacer, a lo que estaban comprometidos y a lo que fallaban. Vamos a ver rápidamente que la ley de Moisés requería que los israelitas pagaran diezmo. Nosotros hemos hablado de este tema en el pasado, del diezmo que pagaban los israelitas. También tenían que pagar de sus cosechas un 10%, y de esta forma la nación de Israel continuaba en la presencia de Dios con los diezmos que compartían, porque era la ley de Moisés. Eso era lo que tenían que pagar. En segundo lugar, los israelitas tenían que pagar cada año un diezmo para sostener las festividades que se llevaban a cabo varias veces al año. Esto lo encontramos en Levítico 27. También tenían un sistema los israelitas de que cada año tenían que pagar un diezmo número 3. Un tercer diezmo les ordenaba. Así que en total los israelitas tenían que diezmar algo así como 25% de sus ingresos. Entonces, estos escribas y fariseos estaban tan contentos que hasta que entraron en su alacena para encontrar cominos y otros tipos de especias, y ahí llevaban un 10% al templo para sentirse que estaban cumpliendo con la ley de Dios. Pero en nuestros días sabemos y reconocemos que a nosotros no se nos implica el diezmo, pero si así quieres hacerlo, tú te guardas un 90%. Así tú también puedes pensar en que en tu alacena tienes especias, sal, cominos. Jesús simplemente les estaba diciendo, ustedes están tan preocupados y tan exactos en las cosas pequeñas que se les ha escapado lo mayor, lo que deben de cuidar para agradar a Dios, lo que es compasión y justicia. Esto nos trae a una delineación en la diversidad que es el pecado. La Biblia nos indica que hay pecados de omisión y pecados de comisión. Pecados de comisión y pecados de omisión. Los pecados de comisión implican algo que cometiste, hacer algo que no debíamos de hacer. Ese sería pecado de comisión, que lo hiciste a propósito. Pero el pecado de omisión es hacer lo que sabes hacer y no lo haces. Eso es que no eres un buen mayordomo de lo que Dios te ha concedido. Santiago 4:17 dice que pecado es aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Hay un dicho fundamental entre los bautistas que dicen, yo no bebo, yo no chupo, yo no masco, ni hago codicia con las muchachas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Así como lo dijo Santiago en su carta de Santiago 4:17, que el que sabe hacerlo bien y no lo hace, eso le es pecado. Imagínate, eso le es pecado al que sabe hacer el bien y no lo hace. Ese es de acuerdo a Santiago. Por ejemplo, te preguntas, ¿qué es lo que debe hacer el hombre para agradar a Dios? Respuesta, agradar a Dios. Otra cosa, dirías tú, ¿qué es lo que debe hacer un hombre para sentirse culpable? ¿Acaso tiene que golpear a su esposa, a su cónyuge? No. Por ejemplo, hemos oído que hay parejas que se queja a la esposa de que su esposo no le dice, ¿por qué nunca me dices que me quieres? Y él le contesta, querida, cuando nos casamos yo te dije que te quiero y si algo cambia te lo dejaré saber. Bueno, el amor lo tienes que cultivar así como cultivas las rosas. Oí de un empresario que fue uno de sus empleados y le dijo, quedas despedido. Y aquel empleado dice, ¿por qué me despides si yo no he hecho nada? Dijo, por eso te despido, porque no haces nada. Entonces, algunos pecados son tan obvios que se pueden ver tan fácilmente y otros no son tan obvios, que están escondidos. Algunos dicen, ese pecado está claro, se puede ver, se nota, estás equivocado. Son pecados flagrantes. Otros pecados están escondidos, son los que le llamamos pecados de cuello blanco. Muchos dicen, oh, yo sé de este tipo de pecados, pero no son nada de considerar, no tienen nada que ver, son pecados tan pequeños que no quieren decir nada. Por ejemplo, el chisme, egoísmo, amargura, sentimientos, glotonería, descuidar la oración, envidias, todos esos son pecados que mucha gente dicen, estos son tipos de pecados y lo importante es que seas sincero, habla con Dios en tu casa y cumple los 10 mandamientos y estás bien con Dios. yo no soy religioso como muchos, yo simplemente vivo los 10 mandamientos. Cuando alguien te diga esto, dile, muy bien, vives por los 10 mandamientos, pues a ver, repíteme cuáles son esos 10 mandamientos, y se quedan menos tartamudos, porque de veras no los pueden recordar. Te pueden decir uno y le dices, bueno, dijiste uno, pero te faltan 9. A otros hasta pueden recordar 5, pero nadie recuerda los 10 mandamientos. Lo único que quieren es, lo único que quieren hacer este tipo de gentes es comprobarse, hacerse sentir que son mejor que tú porque viven por los 10 mandamientos. Así que no te dicen los 10 mandamientos, solamente te dicen. En Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No debes de codiciar nada, ese es el mandamiento número 10. Así también hay otros mandamientos que son pecados que no nadie los puede ver, porque son pecados que cometes de omisión, cosas que debías de hacer y no haces, cosas que están en tu conciencia. Así que el pecado es detectable, peligroso, diverso. El punto número 4 que hoy queremos ver es que el pecado es engañoso. Veamos en Mateo 23:25, donde Jesús dice, es el 23:25 que encontramos, donde Jesús dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos podridos, de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos y los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Auch! Jesús confrontó a esta gente con palabras muy duras, muy fuertes, porque es un nivel al que no muchos podemos llegar. Veamos como Jesús dijo en Mateo 23:5, dijo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. 23:5 de Mateo. En otras palabras, este tipo de gente viven equivocados, presumiendo que son justos y buenos, cuando en verdad ni conocen. Como hay personas que pueden llevar y creen que con eso pueden cubrir mucho, cuando llevan en su cuello una cruz o una Biblia en su mano, o alguien explicó y leí que una persona dice que el pecado es como una oruga o caterpillar, es peligroso, pero el pecado como mariposa puede viajar hasta 1,000 millas y ser más peor. Pensémoslo de esta manera. La peor forma de blasfemia contra de Dios es mostrarte justo en la presencia de todos, pero en la presencia de Dios no puedes hablar, te sientes culpable, te sientes en pecado. Esa es una situación fea. Todos podemos discutir, como algunas personas les quieres testificar y dicen, a mí no me traigas tu religión, yo no quiero nada con religión, y les hablas de Cristo, de Dios, y te dicen, oh, yo respeto tu honestidad, yo respeto tu honestidad, pero ¿qué tal si todas estas personas que dicen ser creyentes y su estilo de vida no lo muestra? Están viviendo una vida diferente, una vida de pecado. Por eso es que necesitamos buscar a Dios en nuestro interior. Estamos, como dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Así también, sabemos que el pecado es detectable, peligroso, diverso y engañoso. El punto número 5 es, el pecado es apartable, perdonable. El pecado se puede ser perdonado. Reconozcamos todos que el pecado es perdonable, es lo que nos dice la Biblia. Así que vamos a ver en Mateo 23:37, para ver lo que Jesús dijo con dolor de corazón. Jesús desea curar el pecado. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cómo me gustaría decir estas palabras estando en el huerto del Getsemaní? Porque Jesús estaba viajando del Monte de los Olivos y se detuvo. Tuvo esta hermosa visión, que es lo que es Jerusalén. Jesús estaba viendo al lado occidental. Estaba sobre la ciudad y exclamó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. ¡Qué lástima! He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no beberéis. Jesús está adolorido, nos muestra el dolor que sentía en su corazón, se lamenta. Así como si te das cuenta que un doctor tiene la medicina para dársela al enfermo, pero el enfermo se opone, dice, yo no quiero ninguna medicina, cuando el doctor sabe exactamente, con toda seguridad, que aquella medicina curará la enfermedad de este enfermo. Veamos el lenguaje que Jesús utilizó, las palabras de una madre a sus niños cuando dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, eso es el término que Jesús utiliza. Cuando una gallina ve que hay peligro para sus polluelos y los cubre con sus alas, es una expresión de intimidad. Esto revela de que el deseo de Jesús es perdonar. El deseo de Jesús es sanar, para que todos quedemos limpios de culpa y venir a la presencia de Dios. Así que el pecado es un problema, pero Jesucristo es la cura. Tú puedes decir, la vida es corta, el pecado es para siempre, si no te limpias. Por eso es que Jesús se lamenta de que no aceptes la medicina. Cuando yo digo que el pecado es apartable, perdonable. Jesús descendió desde el cielo. Esto sumariza su misión. El ángel le dijo a José y María, cuando anunció el nacimiento de Jesús, le llamará su nombre Jesús porque salvará los pecados de su pueblo. Cuando Juan vio a Jesús en Juan 1:29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso es que celebramos nosotros la Navidad, el nacimiento de Jesús. Veamos verso 37 de Mateo 23, una vez más, que vemos que Dios nos da la oportunidad más grande. Y si no aceptamos esa oportunidad, es la tragedia más grande. Dios nos presenta la oportunidad que Dios desea recogerte como la gallina a sus polluelos. Y la tragedia más grande es que la gente no acepte. Esa es una situación dolorosa, ya que Jesús mismo nos presenta la medicina para que una persona que está infectado de pecado y quede limpio para ir a la presencia de Dios. Así que no pierdas esa oportunidad porque quedarás en esa horrible tragedia. Jesús se encarga de todas nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, si tú estás dispuesto a aceptarlo. Hace años que yo tuve un amigo que nos reuníamos una vez por semana para la oración. Nos reuníamos una vez por semana para orar. una vez por semana. Entonces, en una ocasión, venía él contento aquella mañana, y venía contento aquel hombre, se le notaba un gozo, y me dijo, Skip, hermano Skip, yo alabo el arrepentimiento. Yo pensé, ¿no lo habías entendido? ¿Qué quieres decir con que alabas el arrepentimiento? ¿A qué te refieres? Y me dice, tú sabes cuando Dios mueve tu corazón, esculca tu corazón y te hace sentir que necesitas arrepentimiento. Y cuando tú de veras te arrepientes, el arrepentimiento es como si te vas a limpiar tus dientes. Te vas a limpiar tus dientes, después que te limpias tus dientes, sientes una sensación hermosa de limpieza. Así es cuando el Espíritu Santo viene a ti y te limpia o te dice, estás en pecado, ¡ay! ¡Ay! ¡Ve! Y cepíllate tus dientes. Y de esa forma quedas tranquilo, satisfecho, lleno de gozo, porque sientes ese perdón de Dios en tu vida. Primera de Juan exclama en el capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, en esta serie que hemos visto hoy, en esta serie no hemos pensado en insultar a nadie o pensar que alguien esté viviendo una vida pecaminosa, sino que nuestro deseo es que el Espíritu Santo te lleve a un punto y te ayude a quitarte esa máscara para que ya no estés viviendo detrás de esa máscara y puedas confesar tu pecado y los que están en tu derredor vean ese gozo. También vemos la posibilidad de que Jesús dice en este verso 37 de que Dios desea protegerte, así como la gallina protege a sus polluelos. Piensa en que Dios tiene ese poder de perdonarte, cubrir tus faltas, si es que tú lo aceptas. El rey David dice en el Salmo 51:7, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo hermoso cuando una persona se arrepiente y viene y se une con la iglesia. Cuando tú sientes que Dios toca esas áreas de tu vida que son áreas de cuidado, estás reconociendo que Dios te llama, Dios te perdona y quiere que vivas en su vida. Alguien comentó que lo más difícil de quebrantar es el corazón de una persona en pecado. Así que deja que Dios quiebre tu corazón y vea la presencia de Dios en un estado de santidad. Sí, oremos. Padre Santo, gracias por revelarnos a través del escritor Mateo la honestidad de Jesús, el amor de Jesús. Este mismo Jesús que confrontó a los dirigentes religiosos con el ay de vosotros, escribas. Así que nosotros tenemos que aceptar y no caer en ese estado de que Jesús nos pueda llamar hipócritas o que siente dolor. Lo que debemos de sentir es ese descanso de que la muerte de Jesús nos lleva. La muerte de Jesús nos hace sentir que estamos bien nutridos con la palabra, bien nutridos con tu guianza, Padre Santo, y que estamos muy dispuestos a experimentar esa paz que tú nos permites. Y así quedamos curados por ese antídoto que es las obras de Jesús. Ese es el antídoto para nuestra vida pecaminosa. Gracias, Padre Santo, porque Jesús decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros también reconocemos esa frescura legítima que experimentamos cuando confesamos nuestro pecado. Padre Santo, ya que estoy en tu presencia, yo quiero pedirte por muchas personas que me están escuchando, algunos están aquí en el templo escuchando, oyendo, que toque su corazón, Padre Santo, que pongas el medio para que ellos puedan venir a tu reino celestial, lo que es tu iglesia. Sí, Padre Santo, estamos en oración aquí en la Capilla Calvario, todos cabizbajos, algunos con nuestros ojos cerrados. Ahora yo te pregunto, a ti que estás aquí en el templo, ¿estás seguro de que si Dios te llama a su presencia este día, vas a la presencia de Dios? Quizás eres persona que has atendido iglesia por mucho tiempo, pero esta pregunta es bien personal. Yo auténticamente y personalmente te pregunto, intencionalmente tienes que reconocer si estás perdonado y si no. Yo te pido que hagas un acto simple, un acto de fe, ya que Jesús hizo la obra por nosotros. Jesús hizo la obra para que tú seas salvo si es que tú aceptas y admites que necesitas ayuda. Si nunca le has pedido a Dios que te ayude a sacudirte de esta vida pecaminosa, hoy puedes comenzar esta hermosa relación con Dios. Tú que estás aquí, en el templo de la Capilla Calvario, tú dirás, yo no creía que iba a venir a esto. Ahora yo te pido, si tú sientes este hermoso deseo de que yo te lleve a la presencia de Dios en oración, levanta tu mano. Y así yo sé que hay alguien que desea que yo ore por ti. Hay alguien aquí. Ahora dile, Padre Santo, yo sé que necesito perdón. Padre Santo, yo sé que he vivido una vida de pecado. Necesito que tú vengas a mi vida y me reprendas. Padre Santo, yo te pido que hoy me recibas. Me recibas en una forma hermosa. Sí, así. Ustedes que han levantado su mano. Aquí hay alguien a mi izquierda que levanta su mano. Gracias a Dios. Acá hay alguien más que levanta su mano a mi derecha. Qué bien, oh, qué bien. Me hace sentir muy bien porque han reconocido que necesitan venir a Dios. Yo pido a Dios por ustedes hoy. En este mismo momento, Padre Santo, en esta nuestra oración, nos sentimos cerca de ti, porque sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Padre Santo, queremos que cada uno de nosotros nos podamos reconocer, podemos sentir que estamos en la presencia de un Dios santo que no acepta el pecado. Gracias, Padre Santo, por estas personas que reconocen la necesidad de venir a Jesús y reconocen que necesitan algo, necesitan hacer la paz contigo. Señor, a este momento yo te pido de que todas estas personas sientan que esa vida pecaminosa ya no está en ellos, que ese deseo de practicar el pecado ya no está en ellos. Sí, Padre Santo, yo te pido que toque su corazón, toque su vida, que toque su vida, y así ellos se sienten libres de esa culpabilidad que los azota. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, todos ustedes que levantaron su mano para que yo los presentara en oración, ahora les voy a pedir que den un paso de fe. Ahora yo les voy a pedir que pasen aquí al frente donde estamos esperando que lleguen, y de esta forma vamos a ir a la presencia de Dios para hacer un pacto con Dios. En la vida de Cristo, Jesús muchas veces llamó a las personas en público. Simplemente les dijo, sígueme. Y las personas le siguieron y nunca se arrepintieron. Así también, hoy yo te digo, pasa al frente. Aquí frente al púlpito haremos una oración que será un pacto entre tú y Dios. No un pacto con el pastor, ni un pacto con ninguna persona. Este pacto es un pacto santo, porque vamos a ir a la presencia de Dios para alabarle, glorificarlo y pedirle su guianza, su protección y su perdón. Ustedes que están aquí frente al púlpito, les voy a dirigir en una oración. Ustedes van a repetir después de mí. Esta es una oración que ustedes audiblemente la van a decir a Dios. No se la van a decir a nadie, la van a decir de lo profundo de su corazón. Van a hablar con Dios. Ustedes le están pidiendo perdón a Dios para establecer una hermosa relación con Dios. Esto es un pacto con Dios. Aquí, de este pacto depende tu futuro. entre tú y nuestro Dios. Así díganle. Oremos. Señor, yo te entrego mi vida. Padre Santo, reconozco que he vivido una vida de pecado. Por favor, perdóname. Sí, Padre Santo, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí. Jesús derramó su sangre por mí. Sí, Padre Santo. También creo que Jesús resucitó. Así que me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de esa vida pecaminosa. Vengo y acepto al Señor Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Señor, ayúdame a vivir para ti. Todo esto te lo pido en el nombre y por la obra de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, así es, hermanos. Si usted está escuchándonos a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicar con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos con toda confianza al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 14 del mes de enero del año 2018. Adiós, 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 adiós.